Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, notícies.
Bon dia. Avui tema Sant Cugat i sobretot a la Floresta és des de fa uns anys sinònim de mamatraca. Les dones que es fan sentir a cop de percussió i que van més enllà de la causa feminista. La seva essència és la reivindicació i ho fan compartint un espai de lluita, de companyia i, sobretot, de sororitat. Mamatraca va néixer ara fa 7 anys. Va ser pel 8M del 2018 i fruit de la voluntat de fer una batucada de dones per anar a les manifestacions. Des de llavors, aquelles dones i les que han vingut després queden per aprendre a tocar i a moure's. És un reportatge de Cugat Mèdia que poden veure a www.cugat.cat. Sant Cugat va viure el 8 de març del 2010 una de les nevades més recordades. La de fa 15 anys ja no va ser la més copiosa de la història recent del municipi, com la del 1962, però sí que va ser una de les més viscudes pels santcugatencs, ja que feia anys que no nevava durant el dia. L'episodi, que es va allargar durant 24 hores, va aïllar algunes urbanitzacions, va provocar talls de llum, va obligar a tancar escoles i va posar a prova els serveis d'emergència municipals, que van passar dues nits sense dormir per resoldre les nombroses incidències. Al web, a www.cugat.cat, poden trobar el reportatge que Cugat Mèdia va fer durant la nevada i també un recull de les millors fotografies. I al curs 2022-2023, l'Institut de Formació Professional Sant Cugat, l'FP Sant Cugat, oferia per primera vegada el cicle de grau superior Promoció de la Igualtat de Gènere, una formació amb l'objectiu de dotar l'alumnat dels coneixements necessaris per analitzar el paper de la dona en àmbits com el laboral, l'empresarial o el social, per incrementar i enfortir la seva participació i assolir una igualtat de tracte i d'oportunitats, independentment del sexe. La primera promoció, que va comptar amb 6 alumnes, tot just va acabar el curs passat. Per aquest curs ja no s'ha ofert el cicle Sant Cugat i és que el curs no ha tingut la suficient demanda per obrir. La regidora d'Educació, Carme Ardit, considera que no hi ha una preocupació per implantar polítiques de promoció i igualtat de gènere a les empreses perquè, si hi hagués aquesta demanda, s'apuntarien els i les alumnes. Això és tot, tota aquesta informació a www.cugat.cat, a les nostres xarxes socials i a les ones, a la ràdio, al 91.5 de la FM.
Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.
Lletres i música, amb Mari Carmen Cinti.
Bon dia, bona tarda a tothom. Una altra setmana que estem aquí amb vosaltres compartint una miqueta de dissabte o de cap de setmana amb tots vosaltres, amb els lectors. Jo sempre dic que s'ha de llegir, s'ha d'escoltar música, s'ha d'anar al cinema, s'ha d'anar a veure pintures, s'ha de fer coses que en passin bé per l'esperit i per la ment, perquè pel cos ja fem prou. Alguns fan més que altres, però el Nil està en forma. El Nil sí, lleixeix molt, però també fa molt l'esport. Però el noi té 23, 25 anys. És veritat, 25 anys. Però nosaltres amb 25 anys ja fèiem més coses que fem ara. Però bueno, lleixir sí, lleixir, podem lleixir. I escribir també, perquè la autora que tenim avui no para d'escriure, no para. Hemos querido traer a Susana, Susana Rodríguez, ahora la saludamos, porque hoy es un día especial. Hoy es el día 8 de marzo, Día de la Mujer Trabajadora. Desde hace unos años celebramos que la mujer pinta algo, aunque solo sea un día al año. Y esa mujer empoderada hoy, pues es el día, bueno, digamos que el día que no tengamos que celebrar un día como hoy, pues habremos alcanzado un escaloncito, ¿verdad, Susana?
Hola, buenas tardes. Sí, pues sí, eso es una carrera de fondo. Llevamos toda la vida peleando por alcanzar la igualdad, que no queremos nada más, no queremos ser más que nadie, pero no queremos ser menos que nadie. Entonces es una pelea constante, larguísima. Yo suelo decir que ser mujer es agotador, porque estamos, sí, nos pasamos el día reivindicándonos, y es agotador, y además tienes que estar siempre alerta y no ceder ni un pasito a lo conseguido, y sí, es cansado, pero no podemos dejar de luchar.
Pero es que además, Susana Rodríguez, ser madre, ser mujer comporta también ser madre, ser esposa, ser hermana, ser hija, ser todo. O sea, nos exigen que seamos lo mejor en todas las categorías.
Sí. Doblemente mejores, ¿vale? Yo me acuerdo, siempre me hacía mucha gracia cuando eres madre por primera vez, dan por sentado, todo el mundo da por sentado que sabes lo que tienes que hacer. Por suerte, en los hospitales, yo di a luz en la maternidad pública, había matronas que te explicaban, que se ponían en tu piel y decían, pues esta pobre muchacha, la acabas de dejar un bebé en los brazos y no sabes ni por dónde empezar. Entonces, por suerte, ahí tenemos a otras mujeres bastante empáticas que te ayudan, ¿no? Sí. Pero sí que es verdad que dan por hecho que sabes de medicina, que sabes de enfermería...
Y de psicología, sobre todo, de psicología, un montón, tienes,
claro,
que saber.
Y es, sí, yo porque,
de psicología, bueno, con el hijo y con el padre, ¿eh? Perdona.
Tengo la forma de ser que tengo y tengo bastante buen humor y me río, pero cuando pues alguna, sobre todo cuando mis hermanos o mi marido me preguntan, ¿pero le podemos dar esto al niño? Y yo, pues no lo sé. Falté ese día a clase, digo, ¿sí?, de medicina, no me dieron el título. Entonces te mira como sorprendida, ¿cómo no lo vas a saber?
¿Cómo no
lo vas
a saber? Claro. Bueno, yo siempre decía, yo no sé qué voy a hacer, soy la madre por primera vez, pero mi hijo tampoco sabe qué tiene que hacer, también es hijo, claro, por primera vez. O sea que entre los dos ya nos, sí, apañaremos.
Algo haremos. Oye, a mí no me han salido tan mal, así que no me voy a quejar.
Bueno, Susana, aparte de tener hijos, ha parido también unas cuantas novelas.
Nueve,
que también son como partos esto, ¿eh?
Uy, algunos son los embarazos más largos, ¿eh?
Más largos todavía, sí. Y las discusiones, en vez de con tu médico, aquí, sí, es con tu editor o con tu corrector.
Sí, con mi editora, con el corrector, sí. Y aquí a defender los adjetivos, a defender los verbos, el título, bueno, uh-huh, es una pelea constante también.
Bueno, ya tienes nueve. No, sí, nueve, sí.
Sí, nueve.
Que son tres, seis... me falta una.
No, la trilogía de Sin Retorno.
La trilogía, otra trilogía.
Una bala con mi nombre,
vale,
en medio.
Otra trilogía.
La trilogía de Marcela.
Y otro más.
Mañana acabará todo y morir dos veces.
Ay, pues es que es verdad que esa no la he contado aquí.
Ah,
es verdad. Es que
pobrecita,
¿sabes,
mía,
qué pasa? Que tengo hecho tantos programas contigo que cuando busco
en mi
ordenador pongo Susana Rodríguez y sale, bueno, pongo Lezaun, que es más fácil.
Sí, claro.
Sale un montón de y yo pienso, este es el último, y cojo el último y le pongo el libro nuevo. Pues no debía ser el último, debía ser pedir el penúltimo.
No,
porque me faltaba.
Mañana acabará todo, pero claro,
mismo.
No es novela negra, que es por lo que, de lo
no,
que podemos hablar tú y yo.
Pero de todas maneras te felicito por la nominación a premio.
Gracias. Fue una sorpresa muy agradable, muy absolutamente inesperado. Y bueno, pues sí, estoy nominada, bueno, la novela Mañana acabará todo está nominada a la mejor novela histórica en el premio Espartaco, que se da en la Semana Negra de Gijón. Lo cual ya solo eso es un honor.
Eso es un honor, sí, señora.
Ya lo creo. Y ver quién me acompaña en la terna es un doble honor y la conciencia de que no voy a ganar, seguro.
Bueno, yo creo que la conciencia no es una tranquilidad. Porque dices, bueno, ya me doy por satisfecha con esto, no voy a ganar. Que luego si ganas, pues te pegas un sorpresón tremendo. Pero de momento...
No creo que sea el caso, pero bueno, ya solo con estar aquí...
Pues a mí me gustó por un lado y me hizo mucha ilusión y por otro lado me dio mucha rabia. Porque dices, sí, porque tienes 8 novelas de entre negra y thriller, que es lo tuyo, y de repente haces una que dices, mira, voy a probar, necesito contar una historia, y esa te la nominan y dices tú, ¿y por qué las otras no? Porque dices, bueno, es que me gustan igual.
Sí, sí, no, yo, a ver, en novela negra la producción es tremenda.
Sí.
Y yo no tengo un pero que poner a los premios que da la Semana
bueno,
Negra.
Bueno, perdona, y en histórica sí, sí. También.
Y en histórica también, sí, es verdad. Es verdad. Y además se lee y se vende muchísimo, eso sí que es verdad, ¿eh? Sí. Por eso me sorprendió, porque yo ni siquiera la he considerado nunca una novela histórica. Si somos realistas, bueno, pues se desarrolla en los años 90, es en un momento histórico muy particular, que además ha marcado mucho el desarrollo de la Europa moderna, y bueno, vale, pues te lo compro, es novela histórica, pero nunca había pensado yo como en Mañana acabará todo como si fuera una novela histórica. Siempre he dicho que era narrativa.
Una narrativa,
era,
sí.
Sí, que era narrativa ambientada en un conflicto bélico, aunque no era una novela bélica, porque no hay ni una batalla, no hay ni nada, no hay ni escaramuzas, o sea... Entonces, nunca había pensado en ella como una novela histórica, claro, la sorpresa fue mayúscula. Y muy, muy agradable. Y desde entonces yo digo, sí, he escrito una novela histórica. Y ahora cambio el terno.
Sí, sí, bueno, yo tengo una teoría, ¿vale?
¿Qué es?
A ver, este premio se da en la Semana Negra
sí,
de Gijón.
Sí,
entonces, cierto. ¿Quién hay, en el mundo de la negra, quién ha escrito histórica este año? A pues, Susana, pues venga.
No, pero la novela histórica, por lo menos las que están nominadas, son muy históricas, muy negras, ¿eh? Las historias que me acompañan en la terna de finalistas, si no recuerdo mal, somos 5 finalistas, 4 de ellos se ambientan en la Guerra Civil Española. Uh-huh. Y la mía en la Guerra de los Balcanes. Es decir, más negro que una guerra, no vas a encontrar. Uh-huh. No vas a encontrar. Entonces, sí que es muy negro. Luego, también entregan los premios Celsius, que son a novela fantástica.
Sí, también, también.
Eso es. Entonces,
y hay también uno de no ficción, también.
Y de no ficción, sí. Y luego a la primera novela.
Y luego
novela
a la primera novela.
Eso
a la primera
es,
novela.
Sí, sí.
Sí, sí.
Entonces, es así, ¿no? Pero me pareció curioso con toda la historia que tenemos detrás para elegir épocas en las que ambientar las novelas y las que elegir a los finalistas. 4 se ambientan en la Guerra Civil Española y la mía en la de los Balcanes, es decir, yo me he ido menos lejos que los demás, pero es curioso, ¿no?, la tendencia que tenemos ahora, que me parece fantástico, de hablar de nuestro pasado, de decir, ya no me da vergüenza, ya no tengo miedo, ahora voy a hablar de mi pasado. Y sacar, bueno, pues no puedo decirlo bueno, porque creo que en una guerra, sobre todo en una guerra civil, no hay nada bueno, porque son hermanos contra hermanos.
Ni guerra civil, no. Ni no civil.
Ni no civil, pero en una civil...
No hay nada bueno, ni siquiera en la guerra, en una guerra, en una reunión de vecinos, tampoco.
No, también, eso es verdad. Entonces, pero me resulta fascinante que se produzca tanto alrededor de la Guerra Civil Española y me parece muy interesante, muy, muy interesante.
Ajá. Bueno, pero ahora tenemos un thriller.
Sí, ahora tenemos un
porque
thriller.
Porque eres amante de los thrillers, sí. Escondidas. En la intimidad. Eres amante del cine en la intimidad. Nos tienes engañados a todos haciendo trilogías aquí como si no hubiera un mañana. Pero en realidad, tu corazoncito está en los thrillers. A ti te pone esa actividad, la adrenalina.
Sí,
y,
sí, sí.
Y bueno, pues enrollar la cosa de tal manera que todos pensemos que la cosa va a petar y que no vas a saber cómo acabar la historia, y sí, se reconduce al final y se acaba todo bien. Que,
no digo que en algún momento no me haya perdido yo misma, pero intento
pero confiamos en ti, confiamos
sí,
en ti
gracias,
más que tú
gracias.
Misma en ese momento
sí.
De escribirlo.
Gracias.
Y ahora mismo pues tenemos en el mercado deseando leerlo, bueno, yo creo que todos estaréis deseando leerlo, Morir dos veces. ¿Qué es Morir dos veces? Bueno, pues Morir dos veces es un thriller trepidante.
Pero es verdad, este adjetivo tan manido, yo en este caso lo tengo que defender.
Es horrible, sí, pero
es verdad, porque se ha usado mal muchas veces.
Se ha usado mal. Yo recuerdo nuestro querido Alexis Ravelo que decía, trepidante, trepidar es temblar. Yo no quiero que la gente tiemble cuando lea mis novelas.
Pero thriller significa estremecerse, significa temblar.
Sí.
Con lo cual, un thrill es temblar.
Sí.
Con lo cual, al final es lo mismo.
Sí, sí, sí. Es así. Pero lo del trepidante es que está tan manido, es lo que tú dices, está tan manido, se ha usado ya en tantas veces. Es como cuando te dicen, por decirte un ejemplo, la Agatha Christie española. Y dices tú, no quiero ser la Agatha Christie española.
La dama de la novela negra.
La dama de la novela negra. No, perdona, Andy.
No.
No me digas eso porque hay gente que se va a cachondear, luego después te comparan. Y no, ¿quién? No. No, las comparaciones son odiosas.
No.
Susana
no quiero,
tiene un estilo propio. Susana tiene un estilo propio. Susana tiene un estilo que cuando yo la estoy leyendo, la estoy viendo a ella contándome la historia. Y eso es importante. La voz, si tú no reconoces la voz del autor cuando te lo está contando, no. Entonces, por eso, cuando tú dejas a Marcela Piel de Lobo o dejas a David
Vázquez,
no me acordaba del apellido yo, el del hombre, pues seguimos escuchándote y entonces aceptamos que de vez en cuando nos cuentes un thriller trepidante. Es broma.
Sí, la verdad es que al final yo estoy en cada una de las páginas y detrás de cada palabra. Uh-huh. Y me ha costado bastante encontrar el estilo en el que me siento cómoda, en el que me siento yo, en el que me siento escritora. Y ahora lo utilizo al final. Si lees Mañana acabará todo, que no tiene nada que ver, y lees Morir dos veces, el estilo es muy parecido. Uh-huh. Es muy, muy pobre en adjetivos, muy pobre en descripciones de narrador, con muchos diálogos, con mucho,
y en La bala con mi nombre también, claro, es así, es igual, ese estilo parecido, sí. Uh-huh. Mira, sí, de hecho has dicho una cosa, que has dicho que te reconoces en el libro, en el tal, y yo mira, lo tengo aquí apuntado, un trocito que dice: entró en el garaje, apagó el motor y recuperó la mochila del asiento de atrás. Comprobó su aspecto en el espejo del ascensor. Le favorecía la melena corta. Llevaba el pelo de su color natural, castaño como sus ojos, y se mantenía en forma. Running por la mañana, crossfit por la tarde y escalada los fines de semana. No tenía una rutina fija, pero siempre llevaba la bolsa de deporte en el maletero para aprovechar cualquier momento que le quedara libre. Yo lo he leído y he pensado, ¿es Susana?
No.
¿Es Susana?
No, pero conozco gente que lo hace, que son digoréxicos. Y yo tengo una amiga que siempre lleva la bolsa de deporte en el maletero del coche, porque como no sabe cuándo va a tener un rato, si a mediodía o por la tarde o por la mañana, cuándo le va a ir mejor, entonces ella en el momento que puede, una de dos, o se calza las zapatillas, se pone un pantalón corto y sale a correr, o si va a tener más tiempo, va al gimnasio. Pero aquí también hay gimnasios de los que abren 24 horas.
Sí, entonces, a mí me gustaría que alguna vez me hubiera entrado esa fiebre que dicen que da cuando haces gimnasia, que no puedes parar y que es una adicción tremenda, porque no, lo siento. Yo entiendo que la gente haga gimnasia o deporte para mantenerse en forma y bien, pero nunca he entendido que disfrute con ello, porque yo no lo he hecho. Entonces, cuando la he visto, he pensado, Susana, es ella.
La veo siempre
corriendo y haciendo footing.
No. Sí, correr sí, pero no corro por deporte, sino corro porque tengo prisa. Eso sí. No, yo intento ir al gimnasio por lo menos 3 veces en semana, pero no siempre puedo. Hay veces que puedo. Esta semana, por ejemplo, he ido una vez, nada más. Voy a intentar pues la semana que viene ir algo más. Pero porque yo quiero envejecer bien, no porque quiera ganar músculo, ni quiera. No, yo quiero que cuando tenga 80 años, o 90, si llego, estar bien. Entonces creo que eso se consigue si trabajas desde antes. No te puedes poner a trabajar cuando tengas 70. O te cuidas un poquito ahora, o no hay nada que hacer. Entonces yo estoy en eso.
Me estás sacando los colores. Creo que me voy a tener que poner, Susana.
A mí me cuesta arrancar. Me cuesta ponerme el sandal. Ojo, que yo además vivo en Pamplona y yo he ido al gimnasio lloviendo torrencialmente, incluso nevando. O sea, hay que tener mucha fuerza de voluntad para salir de casa a las 7 de la tarde con semejantes
condiciones.
No,
si yo lo tengo en casa, sí tengo unas máquinas para hacer unas cosas estupendas, pero...
En casa no vas, en casa no se hace nada.
Sí que lo hacía, te lo prometo, cuando lo compré lo hacía. Lo que no sé es qué pasó, que dejé de hacerlo.
Pues tú mira, tengo que ponerme un montón de ropa que seguro que está.
Sí, debajo la cama, lo tengo debajo de la cama.
A ver, pero sí, yo intento ir, pero porque me cuesta, pero luego me siento muy bien. Realmente, bueno, cuando consigo estar la hora, hora y media que estoy, luego me siento muy bien.
Vale.
Y yo noto que mi cuerpo va respondiendo, con lo cual voto por el deporte.
Vale,
voto,
por lo tanto, cuando escribes un personaje como es Moon, Soleil Moon, porque sí, ahora explicaremos por qué tiene dos, sí, nombres esta pobre mujer, pues entiendes lo que ella siente, claro, te pones en su piel. Pero
poquito,
no eres tú, evidentemente, un poquito, sí.
Un poquito.
¿Por qué hemos elegido, o he elegido este trocito de leer? Bueno, del principio, sí, justo al principio de la, sí, novela. Ya nos explicas un poquito por qué Soleil se convierte en Moon. Aparte, sí, de que tiene la oportunidad, o sea, aprovecha una oportunidad, no la busca la oportunidad, pero
no, no,
la aprovecha.
Se le presenta
de como aquellas veces en la vida y de repente se ilumina y dice, esta es mi oportunidad para escapar de este mundo donde no puedo y estoy ahogada. Bueno, pues por presiones de la suegra, esas suegras que influyen tanto en las parejas, en el matrimonio,
pues
que acaban por,
sí,
destrozar, sí, no solamente la pareja, sino a la persona, a la nuera en este caso, o al yerno sería en el caso,
sí,
contrario. El marido que no la apoya, sino todo lo contrario. Alguien que no la valora para nada, una persona súper válida como es ella, que luego lo demuestra. Y bueno, con un hijo pequeño. Y una situación que durante la novela lo explicas, ahora no recuerdo en qué momento, donde ella decide, bueno, se plantea todo lo que supondría separarse y vería que es algo que le haría mucho daño a su hijo. Era,
claro,
mucho más fácil desaparecer.
Sí, sí, hacer, así es. La novela tiene dos protagonistas, que en el fondo es una sola. Por un lado está Soleil y por el otro lado está Moon. Yo he querido llevar el antagonismo entre las dos hasta el extremo de ponerles unos nombres tan diferentes como Sol y Luna.
Claro.
Desde ahí, la novela empieza, bueno, empieza como todas las mías, con el asesinato, con el acto criminal, con casi el final de la novela.
Sí, bueno, sí.
O sea, empieza prácticamente, yo te enseño cómo va a terminar la novela.
Sí, pero ese es un capítulo, no empezaba la historia ahí, yo es un capítulo que,
sí,
siempre cuento que es como una especie de prólogo,
sí,
prefacio.
Sí, sí, es un prólogo, eso,
sí,
es.
Entonces, que nos explicas algo
que
no sabes
hacer, sí,
no sabes en qué momento lo vas a tener que situar. Es la pieza aquella que decimos del puzzle,
sí,
que la dejamos ahí porque no sabemos, tiene un color tan irregular,
sí,
que no sabemos dónde va a encajar después.
Eso es.
Dices tú, pues por descarte será la última.
Sí,
y,
pues
a
partir de ahí yo presento a Soleil. La primera parte se titula Soleil.
Sí.
Y conocemos a una mujer joven, casada con un juez, que tiene un hijo de 2 años y una suegra insufrible. Una,
sí,
mujer que se siente ninguneada, acallada, que no la dejan desarrollarse, que no le dejan ni siquiera trabajar. Ella trabaja a media jornada online, o sea, teletrabaja,
sí,
para una empresa de seguridad cibernética y trabaja las horas que puede robar al sueño o al, no sé, cuando está el niño en la guardería y de malas maneras y mal. Ella tiene un compañero que le propone, bueno, pues ampliar un poquito el campo de actuación de manera, bueno, un tanto ilícita, y ella dice que sí.
Rozando esa
sí,
ilegalidad, sí.
Eso es, ella dice que sí. ¿Por qué? Por probarse y por intentar conseguir dinero para divorciarse de su marido con garantías.
Claro.
Porque si no, ella sabe que su marido la va a hundir.
Claro.
La va a hundir y la va a dejar sin nada. El problema es que las cosas se tuercen, todo sale mal, empieza a haber problemas, tanto para ella como para su compañero online. Y cuando está a punto pues de haber un desastre, ocurre una riada, una terrible riada, que esto ocurrió en Carcassonne, que es donde se desarrolla la novela. Soleil va en el coche con su hijo, consigue poner a su hijo a salvo y ella muere.
Uh-huh.
O sea, el siguiente capítulo se titula Moon, porque el día de la riada nació Moon.
Uh-huh.
Y a partir de ahí conocemos a una detective privada, muy resuelta, muy capaz, sin miedo, que de repente recibe un encargo para ocuparse de alguien de su pasado.
Uh-huh.
Y ahí es ya cuando arranca el thriller, y se pone todos los mecanismos.
Ahí arranca el temblor y la trepidación del thriller.
Eso es,
vale.
Ya eso es sin parar.
Había elegido precisamente esta canción al principio porque quería hablar de eso, de Soleil. Es una canción de John Lennon. Es una canción que se llama Woman is the Nigger of the World. O sea, la mujer es la negrata en la traducción de níger, es negra, pero muy de peyorativo.
Sí,
del mundo. Uh-huh. Solamente te quería comentar que es una canción preciosa donde Lennon aquí habla exactamente de eso, de que la mujer es la maltratada del mundo, pero a nivel general, pero como los americanos son así de especiales. Sí. Y teniendo la palabra nigger, negrata, en el título, lo que hicieron fue todo lo contrario. La hundieron o no la valoraron lo suficiente, no llegó a ser nada. Nunca Lennon ha tenido una canción en los puestos tan bajos porque, según ellos, pues era una canción racista. No quisieron llegar a entenderlo. Y, sin embargo, dice, la mujer es la esclava de los esclavos. Hacemos que soporte y cría a nuestros hijos. Y después nos marchamos y la dejamos en casa para que se convierta en una vieja y gorda madre gallina. Le decimos que su casa es el único lugar en el que debería estar. O sea que yo creo que con esta canción vamos...
Retratamos un poquito
a Soleil.
Sí.
Y luego, cuando volvamos de la canción, hablamos de Moon. Que Moon es una persona que enamora.
Woman is the leader of the world. Yes, she is. Think about it. We make her paint her face and dance. If she won't be a slave and say that she don't love. If she's real, we say she's trying to be a man. While putting her down, we pretend that she's above us.
Lletres i música al 91.5 FM.
Agafar les seves bicis i animar-los. Ja estan a punt per descobrir-ho tot. A Occident esteu ben assegurats amb les nostres assegurances de salut perquè ho aconseguiu tot, tot i tot. Occident.
Club Health in Sant Cugat. El teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
Club Health in Sant Cugat. Un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a health-in.club.
Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
Dona a la teva pell i al teu cos la cura que es mereixen a Frinsky Sant Cugat.
Som el teu centre estètic on el teu benestar és la nostra prioritat.
Gaudeix de tractaments facials, corporals i molt més en un ambient relaxant i exclusiu.
Llueix i senta increïble amb els nostres tractaments personalitzats fets a mida per tu.
Visita'ns al cor de Sant Cugat o reserva cita trucant o per WhatsApp al 695 937 569.
French Kiss Sant Cugat, la teva bellesa, el nostre compromís.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.
Lletres i música a Cugat.cat.
When you were here before, can look in the eye.
Pues ya estamos aquí de nuevo. Ya estamos aquí de nuevo. Hemos escuchado a Lennon. No lo hemos visto, pero en el vídeo estaba también Yoko Ono tocando una especie de, bueno, percusión. Percusión, menos mal no la dejaron cantar aquí. Susana,
aquí estoy.
Aquí estás, vale. Yo estaba, he hecho una lista de personajes, más o menos los principales, y me he dado cuenta de que no hacía falta que separaran en dos bloques, porque en tanto en la vida de Soleil como de Moon, más o menos, quitando unos otros, hay los mismos personajes por circunstancias, ¿no? Sí. Soleil, pues ya hemos hablado de su marido Eric, de su hijo Daniel, de Nicole, uh-huh, su suegra.
Sí.
¿Que van a salir luego? Sí, saldrán luego, sobre todo Eric.
Sí.
En la vida de Moon tenemos a Simon, uh-huh, y a Cheney.
Sí.
Vale, Cheney es el que le da el trabajo a hacer.
Eso, ¿vale? Es, sí, es el conseguidor.
El conseguidor. Eso, sí. el que en la Deep Web, bueno, sí, pues lanza esas subastas.
Sí, lo que hace
subastas, ¿no?
es, sí, ella encuentra trabajos en la Deep Web. Esto es una cosa que existe,
sí,
que sí, se sí hacen ofertas pues por cuestiones que no se pueden ofrecer de manera legal en un bufete de, o sea, en un estudio de detectives privados, pues por espionaje industrial, seguimientos un tanto complicados, etcétera. Entonces, bueno, se buscan postores en un foro, el cliente dice lo que quiere hacer y los detectives, o las personas que están allí, ofrecen hacer ese trabajo por X dinero. El cliente elige a quien quiere y ya está.
Uh-huh.
Eso funciona así. Bueno, lo son, como digo, casi todos los trabajos están en el... son ilegales, o sea, sino claramente
sí,
casi
sí,
todos los,
sí,
en la realidad casi todos los trabajos que se ofertan son ilegales, pero también hay algunos que son, bueno, pues comprometidos, que no se pueden hacer a la cara por cuestiones X, y uh-huh, entonces se hacen a través de estos bueno, pozos de oscuridad en los que, bueno, te puedes encontrar, yo creo que todas, muchas sorpresas y ninguna buena.
No, desde luego en la Deep Web, siempre que ha salido aquí el tema o en alguna novela o en alguien con quien hemos hablado, es un mundo de lobos.
Sí. Sí,
es un mundo tremendo, sin leyes,
sí.
Algo tremendo, algo que si empezáramos a ahondar nos asustaría más que cuando hemos ahondado en el tema de la inteligencia artificial.
Sí, la inteligencia artificial
también da mucho miedo,
también
da mucho miedo.
Es una herramienta, claro.
También es tremendo.
La inteligencia artificial, y yo creo que puede ayudar, bien usada puede ayudar mucho.
Sí, pero también puede, también...
Nunca he tenido narices para curiosear, ¿eh? Tengo que reconocer que no.
Es que yo no sabría por dónde.
No.
Yo no sabría cómo hacerlo. A ver, a mí me gustaría curiosear.
Pero no voy a ponerla en práctica.
A mí sí me gustaría saber un poco, sin meterme, no solo mirar.
Sí.
Como cuando vas a una tienda, ¿no? ¿Qué desea usted? No solo estoy mirando.
No, vengo a mirar.
Pero sí que me gustaría saber cómo hacerlo. Es como cuando dicen, yo qué sé, en cualquier novela, que consiguen droga. Pero a ver, y a mí me dicen en el grupo de amigos, mira, yo traigo esto, tú consíguete la droga. Digo, pero ¿cómo la...? Tampoco sabría dónde ir. O sea,
sí, no.
Soy demasiado ingenua.
No, pues eres una persona normal.
No sé. Bueno, tenemos aquí a Cheney, que es el conseguidor.
Ajá.
Nos encontramos que, bueno, pues ella encuentra uno de los trabajos que encuentra la web, precisamente, corresponde...
Está relacionado con una persona de su pasado.
Eso mismo, con una persona de su pasado. Y la coge ella el trabajo para que no lo pueda coger nadie más.
Eso es, ¿vale?
Y pasando, además, superando su, dijéramos, su nivel o su umbral de la ilegalidad. O sea, supera... lo coge arriesgando incluso lo que ella es para poder proteger
todo.
A esa persona, vaya.
Sí, sí, lo arriesga todo por esa persona. Y es una persona que procede de su pasado, que está en peligro, y ella decide arriesgar su identidad, su anonimato, su nueva vida, todo para hacerlo. Lo que ocurre es que el plan inicial que ella tenía... Pues no vale.
No, llega un momento que no va bien ni el plan A, ni el plan B, ni el plan C.
Ni nada. Entonces,
ha sido poniendo planes, pero fastidiándoselos todos.
Sí, ella en su cabeza veía una solución más o menos factible, pero resulta que no, que las cosas no son tan fáciles como pensamos y la cosa se complica mucho.
Porque
mucho.
En la Deep Web no solo tú eres el inteligente, sino
claro.
Son todos y todos tienen acceso a todo.
Claro.
En esa nueva vida tiene a Simon, hemos dicho.
Sí.
Simon, que no sabes por dónde tirar en un momento, no sabes si bueno, si malo, si le va a hacer daño, si le va a querer, pero aparentemente es el hombre perfecto.
¿A ti
te gusta mucho poner siempre un hombre así en la vida de
lo que pasa es que yo creo que hay que tener ojo para elegir a la pareja que te conviene.
Claro.
No existe el hombre o la mujer perfecto. Yo creo que hay alguien que va más contigo que otras personas. Entonces, si tú eres capaz de discernir, pues esta persona me conviene o esta persona no me conviene, y por mucho que me guste, pues la convivencia va a ser un infierno. Pues entonces, pues vale, pero hay gente que no tiene ojo y hay gente que sí. Y esas son las parejas perfectas, que no son perfectas, porque discuten igual.
Sí.
Y estoy segura de que tienen sus roces y que habrán estado una semana sin hablarse. Pero saben solucionar los problemas, que yo creo que eso es lo importante. Saber enfrentarse a los problemas y saber solucionarlos.
Uh-huh.
Porque la gente que no sabe solucionar los problemas es la gente que fracasa. Entonces, eso es lo que yo pienso. Simon no es perfecto. Es perfecto para ella.
Uh-huh.
Para ella.
De todas
porque
maneras...
le deja su espacio, no le cuestiona, no hace preguntas que sabe que no le va a contestar. Por otro lado, pues intenta colarse en ese corazoncito de acero que ella tiene y sí, es en principio es bueno para ella.
En principio, porque tú lo dices al principio, solo llevan 6 meses juntos y eso es idílico.
Hombre, claro, estamos en la primera fase.
Lo has puesto así para que la gente no diga, claro, es que llevan ya 20 años juntos, cualquiera se aguanta. No.
No, acaban de empezar y
están
todavía en la fase de celebrar los 6 meses.
Eso mismo, en la fase de celebrar hasta los 6 días.
Claro. claro, eso es. Sí. Entonces, están en una fase de conocimiento, de acercamiento, de descubrimiento, y todo es muy emocionante en esa fase.
Y de descubrimiento y de sorpresa. En algunos momentos se sorprenden incluso.
Eso es, porque ella se ha ocultado muy bien, y ni siquiera Simon sabe quién es.
No. Hasta que lo sabe.
Hasta que lo sabe, claro.
La novela hay, sobre todo por parte de ella, momentos de confianza y desconfianza con la gente. Claro, evidentemente hay gente con la que confía, gente con la que no. Y entonces yo he sufrido mucho, la verdad. Porque lo haces de tal manera que no sabes si está confiando en quien no debe o si confía... al revés, o no confía en quien debe confiar, y claro, la angustia que yo he sentido todo el rato diciendo, no digas esto, no lo hagas, no, aquí, a este, tírate para este lado, no al otro. Mira,
yo lo que quiero, la verdad, está muy bien, que el lector sepa lo mismo que el protagonista, lo mismo que el personaje. Ni el lector va adelantado ni retrasado con la información, ni el personaje va adelante o detrás. Entonces, lo que no sabe el personaje, no lo sabe el lector. Con lo cual, si el personaje no sabe lo que se va a encontrar, tú tampoco.
Y mira, no te he llamado para preguntarte ni nada, que lo sepa.
Es verdad. Muy bien. Has jugado hasta el final. Muy bien.
He jugado limpio.
Pero eso es. La cuestión es esa. Yo no quiero ser tramposa ocultando información, ni quiero tener un narrador que esté todo el rato explicándolo todo. Por Dios, el lector es muy inteligente. Ya va a saber esperar y va a saber acompañar al personaje durante la acción. Creo que eso es lo más importante, y que es parte de la diversión. Parte de la diversión es vivirlo a la vez que el personaje, y contener la respiración y, ay, ¿qué le va a pasar ahora? Lo que tú decías, ¿no? No vayas por ahí, pero sí. Ni tú sabes lo que va a haber, ni ella lo sabe tampoco. Entonces,
y tú a lo mejor escribiendo tampoco lo sabías.
Yo sí lo sé, yo sí. Me dejo llevar. Yo soy súper disciplinada escribiendo. Yo tengo un croquis, un guión, que me puedo saltar en algún momento porque se me ha ocurrido una idea y tal, pero los personajes van donde yo les digo y cuando yo les digo.
Evidentemente. Sí. Pero lo que quiero decirte es que puede llegar un momento que la trama te diga, ostras, pues esto iría mucho mejor si este señor fuera un traidor.
Que cuando hice el guión no se me ocurrió, y sin embargo escribiendo...
Porque tú sabes que escribiendo lo ves, los personajes te lo dictan, o sea...
Claro, porque estás dentro de una historia y de repente te das cuenta que por el camino que llevas irías mejor por este otro lado que por el que tú habías pensado al principio. Entonces, bueno, hay que ser flexible, tampoco hay que ser aquí súper rígida, ¿no? Siempre en pos de mejorar la historia y mejorar la novela. Ajá. Pero yo tengo un guión y sé de dónde salgo y sé a dónde quiero llegar. ¿El camino trazado a lo mejor a veces tiene un caminito con el que no contaba? Pues sí, pero luego volvemos siempre al camino trazado.
Así como Simon es un personaje que gusta, no puede dejar de gustar a nadie, Nicole es odiosa. Lo siento mucho. La suegra es odiosa. Es de esas personas que...
Aunque no sea suegra, es odiosa.
Sí. No, digo la suegra, ella.
Sí.
Que es que además te das cuenta que no solo lo es, sino que disfruta siéndolo. Y disfruta...
Es que es así. Ella es así.
Disfruta haciendo daño a los demás. O sea, yo creo que no es que quiera a alguien, es que quiere a alguien para fastidiar a otro. O sea, he sufrido mucho con ella, lo siento. Pero he sufrido porque yo de Soleil o de Emma en su momento la hubiera cogido un mortero del Almirez y le hubiera dado en la cabeza. O sea,
sí. Lo que le hace falta con esas personas es enfrentarse a ellas con un carácter fuerte, ¿vale?
Sí, ya.
Entonces, Soleil,
bueno, y tener
momento,
el apoyo de tu marido,
y,
que
claro,
es su hijo.
Claro, de tu pareja, porque es su madre.
Ese
claro,
es el problema que ella se encuentra.
Sí, son personas intrusivas que se intrometen en tu vida, se intrometen en tu casa, se intrometen en todo, en tu matrimonio, en todo. Entonces, hay personas así, ¿eh? Yo conozco.
Yo he tenido una Nicole en mi vida. No suegra, pero la he tenido.
Yo no.
Sí, señora. Por eso he sufrido tanto, porque yo la hubiera cogido.
Pero conozco gente que es así. Lo que pasa es que yo huyo despavorida. Aparte, yo tengo un carácter que no permite esas intrusiones, ¿no? Yo enseguida doy un golpe en la mesa y digo, no, esto no, por aquí no vamos bien. Y ya está. Y si insiste, bueno, pues con alejarme. Pues vale, termino antes. Pero existen y son muy dañinas y son
Sí, pues muy tóxicas, sí.
Sí, son tóxicas, creen que tienen la razón en todo lo que hacen. Yo, de hecho, yo creo que hay cosas que no hacen a malas, las hacen porque creen que están bien. Entonces, sí, que ellas tienen derecho a hacer lo que quieren, es lo que están haciendo, y que si te molestas, el problema es tuyo, no suyo, porque ella está haciendo lo que tiene que hacer.
Ya, pero disfrutan sabiendo que a ti te coroba.
Ah, sí, bueno, entonces te lo hacen dos veces, claro.
Ah, entonces, porque ella disfruta. Yo es que te juro que te lo he pasado. Son tres capítulos nada más, ¿eh? Pero tres capítulos que yo estaba rabiando, ¿eh? Y estaba pensando, sí, sí. Como esto siga mucho así, el libro no va a leer.
Una persona tóxica y muy intrusiva, y por desgracia hay gente así, y que
no, luego va bien porque no cambia, tú entiendes que tiene que tener, ella tiene que estar a tope. Si yo en tres capítulos estaba a tope, fíjate cómo estaba ella.
Claro,
para aprovechar la situación y cambiar de vida y empezar de cero, evidentemente. Lo que pasa es que deja detrás tantas cosas que también te hace sufrir pensar lo que ella está sufriendo.
Es verdad. Además es un sufrimiento continuo, constante, eterno, o sea, no se le pasa, no mejora con el tiempo, al revés, se agudiza, porque ya piensa cada día en lo que ha dejado atrás.
Es su hijo, claro.
Sí, eso es. De hecho, ella vuelve a Hurtadillas de vez en cuando, hace una pechada de kilómetros, simplemente para verlo de lejos en el patio del colegio, fisgonea en las redes sociales de su suegra para ver qué hace, para ver fotos, para enterarse de la vida de su hijo. Y le duele cada día, eso es una penitencia tremenda que lleva. Entonces, bueno, pues tiene que vivir con eso, y lo hace, de momento lo hace, porque ella sí que está convencida de que la decisión que tomó fue por su bien.
Claro. Es por eso que viendo todos estos personajes, aparte de la trama que es intensa, que veo que te has documentado mucho, porque tenemos, aparte de los sicarios, los asesinos de la Deep Web, también hay un proyecto de un puerto deportivo privado.
Sí.
Esa palabra privado es lo que hace que este proyecto sea pues como una tapadera, ¿vale?
Sí.
Y que tú nos lo explicas aquí muy bien, y es la razón de todo.
Sí, hay lugares que tienen puertos deportivos, embarcaderos, grandes o pequeños, lugares privados y discretos que se utilizan sobre todo para descargar material ilegal, droga, armas, personas, todo tipo de contrabando. Son muy frecuentes en todo el mundo. O sea, no me da igual elegir un sitio u otro. Hay desde pequeños atraques hasta grandes puertos. Entonces, esta es la cuestión, que se va a construir uno, y la construcción de este puerto, que debe salir sí o sí, porque les interesa tener un amarre de este tipo en el sur de Francia, pues...
está frenada por algo.
Eso es. Hay personas que la están frenando, y estas personas, que son, bueno, pues bastante malvadas, deciden que quien les está frenando sobra.
Y de repente empiezan a sobrar, y empiezan a cargarse a los que sobran.
Eso es. Sí. Empiezan a sobrar, eso es, y cada vez sobran menos porque se los van cargando.
Sí, porque tú tienes una media de media docena de muertos en cada novela.
Sí, aquí unos cuantitos,
¿eh?
Sí, bueno, algunos han muerto antes de empezar la novela. Lo que pasa que
es igual, pero están.
No. Sí, están. No, y hay algunas acciones violentas que me ha dolido hacerlas. Sí. Pero que es que son lo que la historia pedía, y ya está. O sea, estamos leyendo novela negra, es un thriller.
Sí.
La gente sabe a lo que viene, cuando abre las páginas sabe que se va a meter en una historia con violencia, con persecuciones, con tiroteos, con todo lo que conlleva una historia de este tipo. Entonces,
menoscargarse un niño y un gatito, lo haces todo en las novelas siempre.
Bueno, un niño ya me cabe en una novela.
Vale, olvidémoslo.
Gatitos todavía no, un perro sí. Sí. No, gatitos todavía no.
En esta había un perro, yo estaba temblando. Pero no.
Sí, sí.
Pobre, se salvó de la criba.
Sí,
dice, ¿para qué vamos a matar un perro si podemos cargarnos a alguien?
Es verdad.
Te iba a decir, ¿estás preparando alguna novela de de Marcela?
La tengo en la cabeza. La tengo en la cabeza, necesito tiempo para sentarme. Ahora estoy en toda la vorágine de la promoción. Hace un mes justo que ha salido la novela, sí. Morí dos veces, y estoy en viajes, en ferias, en clubes de lectura, en prensa, como contigo. Te lo agradezco infinito que siempre me abres esta ventana para hablar con tus oyentes. Y la tengo en la cabeza, sé cómo empieza, creo que sé cómo termina, y solo le tengo que construir el puente.
¿Medio? Nada más, 300 o 400 páginas, nada más.
Me faltan las 400 páginas del medio. Pero, oye, pero saber
sí, es mucho, es mucho. Saber dónde empieza y dónde acaba, sí, sí, y acotarla, sí, sí. Va muy bien. Sí, sí. Sobre todo para saber si va a haber una quinta.
Pues no lo sé ni yo. Yo sé que a Marcela le debo una cuarta, que la tengo en la cabeza, que la voy a escribir, pero no sé si habrá más. De verdad que no lo sé con el corazón, ¿eh? O sea, no lo sé. En ese momento, y no por nada, sino porque no sé si el personaje va a seguir siendo interesante, no solo para mí, sino para los lectores.
A ver, no solo el lector, es que tú no te puedes aburrir tampoco, tú no te puedes aburrir. Si te aburres tú, se aburre la historia.
Por eso, claro. Entonces, si yo salgo contenta de la historia, si veo que Marcela sigue teniendo interés, sigue teniendo pliegues, sigue siendo capaz de sorprender, pues tiraremos seguro. Pero si no, pues haré un final digno y ya está. O sea, no, pero no, voy sin ambición, ¿eh? O sea, voy con muchas ganas, pero sin ambición de hacer una saga. O sea, de hacer más, no lo sé, quizás me salgan 5, 6, 10 o 4. De verdad que ahora mismo, yo estoy como Jon Arreche, que cuando empezó Touré, la saga Touré, pensaba que iba a hacer una.
Sí. Bueno, muchos autores de personajes ya. Que llevan 10, 20, 30 pensaban escribir una.
Silva acaba de publicar su vigésima novela de Belvilacqua, que se dicen pronto 20 novelas, ¿eh?
Y tanto.
Se dicen pronto. Y oye, no decae, ¿eh? O sea, y sigue manteniendo una fidelidad en los lectores, una calidad en la novela, interés en los personajes. Ojo, eso es muy difícil, ¿eh? Yo le aplaudo, pero muchísimo, muchísimo.
¿Ya tienes en ruta para presentar la novela por toda España?
Sí, estoy en ello. Y empiezo ya la semana que viene. Tengo Bilbao, Donosti, Santander, Salamanca, Soria, Valencia. No sé.
Bueno, aquí tendrás que venir porque viniste llegaste ya a Barcelona en era y te fuiste casi sin despedir.
Pues nada me gustaría más que estar hacer una presentación en Barcelona, un club de lectura, cualquier cosa que me lleve a Cataluña, a mí siempre me sirve de excusa.
Es que,
o sea,
yo
no,
más que nada
muy fácil,
porque ¿sí? Para la bala hiciste un sello con una bala.
Sí. Uy, en este tengo uno maravilloso, ¿eh?
Sí, ¿qué has hecho?
Tengo un sello brutal.
¿Y qué es?
Sí, sí.
¿No se puede decir?
Sí, claro. Sí, os lo digo. Sí. Tengo un sello que además me ha hecho un joven diseñador de aquí de Pamplona, se llama Ahmed Echeverría, que es un coche con... tiene el efecto de la velocidad, como la bala tenía también ese efecto de velocidad, y luego la matrícula es el nombre de la persona que se lleva el libro.
Ah, y ahí es donde le pones el nombre.
Hay un hueco en la matrícula, salvo que se llame José Antonio, que a lo mejor sí. No me cabe.
Bueno, pones pero... J Antonio. J.
Sí, eso es. Hay que apañar.
Pero José Ramón JR.
Es súper chulo, es muy bonito. Yo para cada una de mis novelas, desde Una bala con mi nombre, tengo un cuño diferente. Sí. Disfruto muchísimo diseñándolo o pidiendo ayuda, como ahora, a Metz, que me ha hecho un trabajo extraordinario, vamos, ya lo veréis. Pues mira, sí, voy a ir a presentar a Barcelona solo para poner
el sello. Yo quiero que me pongas el sello, como la otra vez me lo pusiste aquí en el brazo, que no me lo lavé en 3 días. Sí, me lo lavaba con mucho cuidadito para llevar el sello yo de mi amiga Susana.
Sí,
y
cierto.
Además lo pusimos, estábamos como un poco perjudicadas, porque tú estabas...
Oye, tú, yo no, ¿eh?
No, sí. Hay que decir que era todo documentación. Porque tú estabas documentándote para Marcela y Marcela bebe Jaggers. Y tú nunca habías bebido un Jagger y lo probaste.
Nunca, es cierto. Nunca había bebido un Jagger y la primera vez que lo probé fue
y dijiste, me va a ser un personaje muy alegre.
Sí. Cierto, cierto.
Bueno, pues mira, voy a decirte por qué he elegido la última canción. Esta última canción se llama Here I Go Again. Quiere decir, aquí vamos otra vez. O sea, es una canción que toca un poco lo que son las segundas oportunidades, que son la que, en este caso, pues Moon es una segunda oportunidad de Soleil,
cierto.
La vida de Moon. Entonces esta canción dice, en su estrofa dice algo así como, en una traducción libre, no sé a dónde voy, pero seguro que sé dónde he estado, aferrándome a las promesas de las canciones de ayer, y he tomado una decisión. No voy a perder más tiempo. Aquí voy de nuevo, aquí voy de nuevo. Aunque sigo buscando una respuesta, parece que nunca encuentro lo que estoy buscando. Es una canción del grupo Whitesnake, del año 87, del álbum epónimo Whitesnake. Y con este álbum ellos se dieron a conocer. Vamos a escuchar la canción ya mismo, ¿verdad, Neil? Y con ella te despido, Susana. Sí, te doy las gracias. No solo tú me has dado las gracias por invitarte, pero yo por decirme siempre que sí.
Muchísimas gracias y siempre que quieras, de verdad.
Mañana mismo estoy ahí tomando algo contigo.
Vale.
Venga, un beso y a todos.
Gracias.
Hasta la semana
hasta
que
pronto.
Viene. Adiós.
Adiós. Here I go again.
dues.